8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este tiempo que en Onda Madrid llamamos El Enfoque, que no es otra cosa que un recorrido por la radio pública madrileña de 4 horas de radio para la actualidad y el análisis político, económico y social. Lo haremos a partir de las 10 de la noche con 4 periodistas, Antonio Papel, Jaime González, José Marcos y mi compañera Eva Urbe.
Al final usted utiliza esta cámara como otra parte de la tramoya con la que va buscando escenarios para su pretendida, deseada, pero oculta, campaña electoral ya iniciada hace meses.
Esta es la voz de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que en 12 segundos ha sintetizado, yo creo que bastante bien, lo que está pasando en este país, o por lo menos lo que ha pasado efectivamente esta mañana, en la que todo el mundo se ha culpado de algo. Y desde luego lo que no se vislumbra es el más mínimo acuerdo entre las fuerzas políticas y especialmente entre las dos que podrían solucionar el problema de este país y darle alguna estabilidad. Ni se fían ni están por la labor uno y otro. Sentimos cierta vergüenza, por qué no reconocerlo delante del micrófono de Onda Madrid, cierta vergüenza periodística de empezar con la misma mercancía que ayer y que antes de ayer y que me temo que la de mañana, por lo menos. Así se lo transmito porque así es como me siento. Hay como una especie de fraude en todo esto, de fraude que realmente empieza donde empieza y que nosotros transmitimos y ampliamos a través de los micrófonos. Por lo menos nos queda el único consuelo de reconocerlo. Solo queda decir lo que parece y lo que parece es lo que es. Que todo este trajín que se traen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es solo un teatrillo, una ópera bufa en la que ninguno de los dos quiere escribir el final, esa es la verdad, o al menos quieren escribir el final demostrando que ellos no lo han provocado. Los dos quieren elecciones, pero no hacen nada para que no haya elecciones. Uno dice que el culpable es el otro y el otro asegura lo mismo. Y lo cierto es que si esto tiene arreglo y alguien pudiera evitar un adelanto electoral, piojo. Nos hemos instalado que lo peor para este país es que haya elecciones. Y tampoco se explica muy bien por qué. ¿Por qué es peor un mal gobierno que dure poco y no traiga la estabilidad que unas nuevas elecciones? ¿Habría que hacer caso al 100% de las encuestas sabiendo los antecedentes de acierto y error de las encuestas para asegurar a pies juntillas que lo que pueda ocurrir el 10 de noviembre, si es que hay elecciones, sería exactamente lo que dicen las encuestas? O sea, el retrato y la fotografía de un país ingobernable. A lo mejor no, a lo mejor no. Como les decía, si esto tiene arreglo y alguien puede evitar ese adelanto electoral, son Sánchez y Pablo Iglesias. Ellos, porque sus equipos están ya superados por la realidad, radicalmente neutralizados. Nada tienen que hacer ya los equipos. Son solamente cuestión de dos personas. Pero ellos no se hablan, ellos no se tragan y ellos no se fían uno del otro. Así que si esta es la verdad y parece que esa verdad se abre camino de que también hay temas claramente particulares, individuales y personalistas entre las personas que tienen la posibilidad de solucionar el problema. Si es que el problema tuviera alguna solución, porque una cosa es votar y apoyar ese gobierno y otra cosa es que de ahí salga la estabilidad que tanto precisa y necesita urgentemente este país. Les decía que la pregunta es, ¿puede una cuestión personal estar por encima de los intereses de una nación que no conoce la estabilidad política desde hace meses? Y la respuesta es, a lo que se ve, sí. Pedro Sánchez cree que unas nuevas elecciones le darán más diputados. Iglesias no las quiere porque se teme que se confirmen las encuestas y pierda la mitad de sus escaños, con lo que estaría en peligro y en riesgo el mismo Pablo Iglesias. ¿Aguantaría Pablo Iglesias una segunda derrota? Por muy favorable y afecto que sea el equipo, la cúpula de Podemos en este momento, porque discrepantes ya no le quedan. ¿Por qué Iglesias pide ahora con tanta humildad que Sánchez le dé lo que él mismo rechazó en julio? No lo sabemos. Iglesias no lo explica. ¿Acaso porque no se pueda explicar?
Pero si llegamos a ese acuerdo, aunque no sea satisfactorio para ustedes ni para nosotros, sobre la base de una propuesta de ustedes y de nuestra última propuesta, creo que estaría ganando la ciudadanía española y creo que se podrían recuperar las esperanzas de que este país tuviera un gobierno decente. Le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez.
¿Por qué Iglesias pide ahora con tanta humildad a Sánchez lo que el propio Iglesias rechazó en julio? Le vuelve a tender la mano, señor Sánchez. El presidente en funciones se ha desquitado con las críticas, algunas muy ácidas, de Rivera y de Casado. Mi compañero David Moreno ha seleccionado algunos de los momentos que yo creo que vale la pena compartir con todos ustedes.
Pues viene el señor Casado dando lecciones de respeto al reglamento del Congreso cuando ellos, cuando estaban en funciones, prácticamente dieron la espalda al Congreso y al Poder Legislativo. Señor Casado, créase de verdad que es usted líder de la oposición. Créaselo de verdad.
Yo no me creía cuando Tezanos dijo que el Partido Popular iba a tener un 16%. Yo era de los que no me lo creía. Hombre, un poco de humildad, señor Casado. Usted saca mucho pecho de las cosas que hizo el Partido Popular y es el primer líder del Partido Popular que quiere ir a unas elecciones escondiendo las siglas del Partido Popular.
Si a usted, señor Rivera, le quitan Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar.
¿Quiere usted limpiar la basura del Partido Popular? Pero apuntar a sus gobiernos. Se dice liberal y centrista y pacta con la ultraderecha. Y el otro día le escuché decir, señor Rivera, que usted no quiere bloquear al gobierno de España.
Ya.
Hay una diferencia tal entre lo que dice y hace, que sabe lo que es, señor Rivera, un hipócrita. Además, le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo.
Bueno, pues van a poder hablar si quiere el presidente del gobierno, porque el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de enviar esta misma tarde una carta al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para solicitarle una reunión tal y como ha hecho hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados. Claro, el objetivo de esta reunión es abordar la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Seguramente que es imposible que ambas partes puedan converger con un argumento como este, el del 155, pero menos es nada. Tampoco está mal que se vean las caras, cara a cara, Rivera con el presidente del gobierno, algo que Rivera ha rehusado en reiteradas ocasiones. Vuelvo al principio del programa. Quizá Pablo Casado haya sido el que más claramente ha descrito el momento actual.
Al final usted utiliza esta cámara como otra parte de la tramoya con la que va buscando escenarios para su pretendida, deseada, pero oculta, campaña electoral ya iniciada hace meses.
Y algunas cosas que creo que han de saber para tener claramente medido el tiempo político actual. El secretario general de Unidas Podemos ha emplazado al expresidente del gobierno en funciones a sentarse ellos dos cara a cara y asumir personalmente la negociación e intentar llegar a un pacto in extremis. Sentémonos a negociar, ha dicho Iglesias. Le vuelvo a tender la mano. Sánchez ha desdeñado la invitación recordando que tanto el PSOE como Unidas Podemos han nombrado ya a sus equipos negociadores. Y se ha despachado el presidente en funciones con esta contundencia, agria contundencia, con un dirigente que poco a poco va a menos.
Si usted tiene alguna cuestión que plantear de negociación, yo lo que le pido es que convoquen ustedes o se convoque la mesa de negociación y ustedes expliquen si tienen alguna otra cuestión más allá del gobierno de coalición que plantear al Partido Socialista.
O sea que nada, señor Iglesias. Y una información del digital Voz Populi. Rebelión en Podemos contra Iglesias y Echenique por su gestión de la negociación. Destacados dirigentes territoriales, dice el digital, de Podemos y representantes de las llamadas confluencias transmitieron anoche a la cúpula del Partido Morado su malestar por cómo se están afrontando las negociaciones con el PSOE. Nadie quiere ir a elecciones y exigen a Iglesias que ceda. Hoy es 11 de septiembre, 18 años del atentado contra las Torres Gemelas. Hace 18 años el mundo cambió y no para bien. Una de las Torres Gemelas de Nueva York ya estaba ardiendo por un atentado terrorista cuando otro avión chocó contra la torre y provocó su colapso. Más de 3.000 muertos, más de 6.000 heridos y todo el mundo conmocionado, especialmente los que lo estaban viendo en las calles de Nueva York. Este era el momento. The sky was falling, then streaked with blood. I heard you calling me, then you disappeared into the dust. Up the stairs, into the fire. Oh my God! Ese día Thiago, el que le puso una maravillosa banda sonora, Bruce Springsteen. Y hoy, 11 de septiembre, también es la Diada de Cataluña, la fiesta de la que se han apropiado en los últimos años los independentistas y que se utiliza para pedir la ruptura con España. Y este año también la libertad de los políticos presos por el Prusex. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El independentismo se ha enfrentado a la diada más complicada de los últimos 8 años y los datos son significativos. Según la Guardia Urbana, hoy se han manifestado 600.000 personas, la segunda cifra más baja, ya que la menos multitudinaria fue en 2016 con 540.000 personas. Una manifestación donde el ambiente ha sido tranquilo, pero los discursos de los organizadores, la Asamblea Nacional Catalana, no se han dado con rodeos y han mandado dardos constantemente a los políticos independentistas. Han exigido unidad estratégica de cara a lo que está por venir y han propuesto parar el país tras la sentencia al Prusés. Con todo, este ha sido el primer año que en la primera fila de la manifestación en la Asamblea no había políticos invitados. La división ha salido a relucir hoy en Barcelona, pero el mensaje de la sociedad civil ha sido claro.
El resto de la actualidad del día en titulares con Javier Mardomingo. El rey recibe mañana a Meritxell Batet.
La presidenta del Congreso vuelve a primera hora de la mañana a Zarzuela para preparar la ronda de consultas del monarca con los líderes de los partidos políticos. Después de verse con ellos, se va a determinar si Pedro Sánchez vuelve o no a presentarse a la investidura.
Más fallos en Madrid Central.
La semana pasada no funcionó el sistema que coteja los datos de los coches que entran con los de los parkings en los que aparcan, por lo que muchos fueron multados sin motivo. El ayuntamiento asegura que ya se ha subsanado el error.
Y FEMA crece.
Su presidente y el ayuntamiento de la capital han anunciado la ampliación del recinto con 3 nuevos pabellones y un palacio de congresos. Las obras van a durar hasta 2023 y se van a invertir 180 millones de euros.
Javier Nart abandona el grupo de Ciudadanos en Europa.
Pero no deja el escaño, pese a que desde la cúpula del partido se lo siguen exigiendo. Nart, eurodiputado por la formación naranja, anunció la semana pasada que abandona Ciudadanos por discrepancias con la dirección.
El Supremo impide a los desahucios con menos de 12 meses de impagos.
El tribunal ha ampliado los beneficios de la nueva ley hipotecaria a los préstamos anteriores a su entrada en vigor. La justicia europea consideraba las cláusulas de vencimiento abusivas, pero permitía aplicar la ley española si las consideraban necesarias.
La justicia escocesa contra Boris Johnson.
El Tribunal de Apelación escocés considera ilegal el cierre del Parlamento británico por parte del primer ministro. Consideran que Johnson busca obstaculizar la tarea de la Cámara. No obstante, la última palabra la tendrá el Supremo.
Y Japón, Javier, te quiere tirar el agua contaminada de Fukushima al océano.
Al Pacífico, más concretamente. Es lo que ha dicho el ministro de Medio Ambiente nipón. Para 2022 estiman que los tanques en los que se almacena el agua contaminada tras el accidente sufrido en 2011 van a estar llenos y no ven otro remedio más que diluirla con el agua del mar.
El enfoque en Onda Madrid, 8 y 13 minutos. Rodrigo de Pablo, que tiene ya cara de que vuelve la Liga. Rodrigo, ¿qué tal?
Buenas tardes, noches.
Ya.
Buenas tardes, vuelve la Liga y mientras sigue el Mundial de Baloncesto, que deja claro que también el poder se ha descentralizado en el deporte. De repente llega un Mundial y Estados Unidos ni lucha por las medallas. Hoy ha caído ante Francia, que jugará su semifinal ante Argentina. España ya está clasificada para los Juegos y se medirá a Australia. O de pronto también puede pasar que desde Singapur alguien se cargue al entrenador del Valencia. Es la teoría del caos o el efecto mariposa. El caso es que en la semana en que el Valencia se mide al Barça y al Chelsea, Marcelino ya está en su casa y Celades ya ha sido presentado como nuevo técnico che. Hoy además en el partido de las 9 reabrimos el bar de Joaquín Martín, la última hora de nuestros equipos que se ponen a punto para la Liga, y luego conoceremos a un campeón de Europa y bronce mundial que es de Rivas y que aún no ha salido en ninguna portada.
Rodrigo de Pablo a partir de las 9 en Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque pues, son buenas.
Son buenas. Aquí son buenas. En el Levante no tanto.
No tanto.
Está cayendo una que... Y de hecho, hoy tienen aviso naranja en Valencia, por ejemplo. Pero es que mañana pasa a nivel rojo. ¿Por qué? Pues porque van a tener unas precipitaciones, sobre todo ya esta madrugada y mañana especialmente, entre jueves, viernes, bueno, y no solo afecta a la zona de la Comunidad Valenciana, Archipiélago Balear, ya a partir de mañana en Baleares la situación va a estar más tranquila. Pero a partir de mañana, un poquito más hacia el sur en el Levante, es decir, que mañana afecta también a la zona de Murcia, las precipitaciones van a ser muy intensas, ya se rebasan en menos de 24 horas 200 litros en algunas zonas y pueden llegar a 300. Bueno, pues aquí en cambio, hoy, ambiente tranquilo, con todavía restos de ese viento de norte que ha hecho que las temperaturas pues no subieran tanto, pero han sido más elevadas que ayer, pues 25, 26 grados. Mañana el viento ya remite. Vamos a tener un día soleado. Por la tarde irá colándose algo de nubosidad y las temperaturas subirán. Mañana sí que veremos 28, 29 grados en muchos puntos. Pero ya lo podemos aprovechar porque a partir del viernes otra vez bajan las temperaturas y lo que está afectando, esa borrasca que está afectando a la zona del Mediterráneo, nos va a llegar también a nosotros a partir del viernes y luego ya viernes, sábado y domingo, con paraguas aquí y otra vez con la chaqueta a cuestas.
Pues no dirán que no están avisados por Ainhoa González. Gracias, sí. Ainhoa, buenas tardes. En cuanto a cómo están las carreteras, vamos ya a la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes, uno de salida de Madrid por la A6 en Aravaca y otro en la M40 en Pozuelo en sentido a la A6. Ya de entrada a la capital hay dificultades en la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la A6 también hay dificultades desde Las Rozas hasta el plantío. De salida, precaución en la A5 a la altura de Alcorcón. Congestionada está la M40 en Coslada hacia la A3 y también y especialmente a la altura de la Ciudad de la Imagen hacia la A5. Ya en la M50 un accidente ya resuelto sigue generando importantes retenciones en Majadahonda hacia la A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, Felipe VI se reunirá mañana jueves con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Es un paso previo a la convocatoria por parte del jefe del Estado de una nueva ronda de consultas con los partidos. El objetivo, como saben ustedes, es constatar si hay o no un candidato con apoyos suficientes para la investidura. Y a esta hora lo que sabemos es que no lo hay, no lo hay. Y menos después de lo que hemos visto y escuchado esta mañana en el Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Estaban lejos ayer, están lejísimos hoy. Lo cuenta Noelia Ontoria.
No quieren moverse de sus posiciones y Pedro Sánchez ni siquiera quiere verse con Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos le pedía una reunión para superar la situación y Sánchez le emplazaba a hablar con el equipo negociador.
Decí yo y pongámonos a trabajar. Y si no lo logramos, al menos que la gente no pueda estar ofendida porque no dedicamos las horas que sean necesarias.
Si usted tiene alguna cuestión que plantear, yo lo que le pido es que convoque la mesa de negociación.
Era la primera vez que Sánchez e Iglesias hablaban desde la investidura fallida de julio y el nivel de los reproches evidenciaba que la herida no se ha cerrado.
Tengo la sensación, señor Sánchez, de que cuando usted propuso ese gobierno de coalición no lo decía en serio. Porque cuando alguien propone algo en serio, la propuesta no dura 3 días.
No lleve al país de nuevo a elecciones y no haga lo que hizo en el año 2016 y ha hecho también en el mes de julio.
Iglesias ha anunciado que llamaría a Sánchez para intentar superar una situación que de momento lleva a la repetición electoral.
Bueno, pues no solo Pedro Sánchez parece no tener sintonía con Pablo Iglesias, tampoco la tiene con Albert Rivera o Pablo Casado. Al primero, el presidente del gobierno en funciones le ha llamado hipócrita por bloquear la formación de gobierno. hipócrita, ni más ni menos. Casado, por su parte, le ha dicho a Sánchez que es el peor presidente que ha tenido la democracia española. Resume sus palabras Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha pedido el apoyo de toda la Cámara para sacar adelante su investidura.
El que se eviten las elecciones y haya gobierno del Grupo Parlamentario Socialista depende de los 350 diputados y diputadas.
En especial ha reclamado la abstención del PP y Ciudadanos, que ambos han rechazado. Pablo Casado ve claro que el presidente quiere ir a elecciones. Sánchez le ha reprochado sus contradicciones.
Ya ha quedado claro que usted quiere elecciones y que no da la talla para el puesto que ocupa. Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia. Lo que espero es que sea más breve.
Usted saca mucho pecho de las cosas que hizo el Partido Popular y es el primer líder del Partido Popular que quiere ir a unas elecciones escondiendo las siglas del Partido Popular.
Albert Rivera ha acusado al jefe del Ejecutivo de criminalizar a PP y Ciudadanos y de limpiar la imagen de Torra. Sánchez ha censurado sus intervenciones.
Ante el desacato y la desobediencia a la que vuelve a llamar Torra, yo le pido, señor Sánchez, que requiera al señor Torra conforme al artículo 155.
Si a usted, señor Rivera, le quitan Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar. Le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo.
Rivera ha aceptado sentarse a negociar, pero solo para aplicar el 155 en Cataluña.
Bueno, pues el presidente de Ciudadanos, Rivera, ha enviado esta misma tarde una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar una reunión, tal y como ha hecho en el pleno del Congreso. Enmienda así Rivera lo que nadie podía entender, que es que cuando le llama al presidente del gobierno en funciones, le guste más o le guste menos, se lleve mejor o peor, no vaya la llamada del presidente del gobierno en funciones. Vamos ahora a Barcelona porque hoy es el día de la Diada, con un lema que ya es una declaración de intenciones en sí mismo, 11S, objetivo independencia, y luego dicen que la Diada es para todos los catalanes. Hay una mitad que no se puede sentir incluida en ese objetivo. Según datos de la Guardia Urbana, que es el grupo policial que precisamente da siempre las cifras, han sido 600.000 personas la participación más baja desde que comenzó el Proseps, ni más ni menos que 400.000 personas menos que el año pasado. Desde Onda Madrid, en Barcelona, siguiendo esta jornada festiva para una parte de Cataluña, por lo menos, está Josep Moragas.
Con el independentismo fracturado, los partidos han aparcado sus diferencias, pero han seguido con matices. Quim Torra, tras la manifestación de hoy, ha dicho que tras la sentencia el 1 de octubre no cree que lo mejor sean las elecciones. Lo ha dicho a RAC1.
Si estem parlant d'enfortir les institucions...
Si hablamos de fortalecer las instituciones, no creo que lo mejor sea ir a elecciones, que justamente provocan una división de opiniones, confrontación política entre nosotros, y tenemos que llegar a ese momento fuertes y unidos.
Jo penso que hem d'arribar en aquest moment forts, units.
En cambio, el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha alineado con su partido, Esquerra.
Una sentencia que marcará el perímetro de ejercicio de los derechos fundamentales en el Estado español y que marcará también el fin de un ciclo político en Cataluña y la apertura de uno de nuevo.
Por otro lado, ni Partido Popular ni Ciudadanos han querido formar parte de los actos de la Diada en lo que consideran una jornada excluyente, y Ciudadanos ha desplegado una pancarta gigante en la Diagonal de Barcelona con el eslogan Cataluña somos todos hoy y siempre. Quien sí ha hablado ha sido Iceta, que ha lamentado que la Diada no sea para todos los catalanes.
La Diada tendría que ser un espacio de encuentro y un espacio también de reflexión sobre el futuro, que acabe con las divisiones.
Está por ver cómo afrontará el independentismo las próximas semanas con el juicio a Torra y con la sentencia al 1 de octubre a la vuelta de la esquina.
8 y 23 minutos, a partir de las 8 y media, nuestro tiempo es a Ventana Internacional con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez, en un día en el que se celebra, o recordamos que vamos a celebrar, 18 años del atentado de las Torres Gemelas. Tiempo ahora para otras noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
Madrid Central suma y sigue feliz. La semana pasada hubo fallos en el sistema que anula las multas a los conductores que van a los aparcamientos. Las multas dudosas se van a revocar. El alcalde culpa al anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena Neusterdá.
193 aparcamientos hay en la zona de Madrid Central. Cuando los conductores acceden a alguno de ellos, son las cámaras del perímetro las que cruzan sus datos con las del parking. Ahí es cuando un sistema automatizado o manual crea una base de datos diaria que se envía al ayuntamiento para que se anulen las multas. Sin embargo, la semana pasada hubo fallos.
Me dirigí al parking, uno de los más conocidos, que es el de Plaza de España, donde aparqué tranquilamente pensando que estaba dentro de los parking autorizados por Madrid Central, pero mi sorpresa ha sido que me ha llegado una multa en el cual yo he reclamado evidentemente al Ayuntamiento de Madrid, del que todavía no tengo respuesta.
El problema, dice el Ayuntamiento, está en el diseño de la red municipal, que se ha colapsado y culpa del fallo al anterior gobierno.
Solo se puede calificar de chapuza gigantesca. Nosotros lo que no vamos a hacer es mantener situaciones injustas y por tanto revisaremos todas aquellas situaciones en las que se hayan podido producir errores para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar. No vamos a trasladarles a ellos la incapacidad y la ineptitud del anterior equipo de gobierno.
Asegura el alcalde Martínez Almeida que los fallos ya se han corregido y que se está mejorando el diseño del sistema, revisando los procedimientos y aumentando la capacidad de almacenamiento de la base de datos.
Más Madrid denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades en Aval Madrid y el posible trato de favor al padre de Isabel Díaz Ayuso por la concesión de un crédito en 2011. Dicen que la presidenta regional solicitó información privilegiada para favorecer a su familia. José Frutos.
Más Madrid quiere que la Fiscalía Anticorrupción investigue a Aval Madrid porque cree que la entidad está marcada por delitos de tráfico de influencias, alzamiento de bienes, cohecho y administración desleal. El grupo de Íñigo Errejón señala directamente a Isabel Díaz Ayuso en relación al tráfico de influencias y alzamiento, pero dice que hay más beneficiados.
No es solo el caso de Isabel Díaz Ayuso, aunque lo hemos conocido por Isabel Díaz Ayuso. El escándalo de Aval Madrid, nos tememos que sea otro episodio más del gran libro de corrupción que tiene un solo autor, se llama Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Más Madrid alude a una fluida comunicación entre Díaz Ayuso y ejecutivos de Aval Madrid como argumento de la acusación de trato a favor, pero no se trata, dice Rejón, de una cacería personal.
Estos argumentos de la banalización, de la superficialidad o de la caza de brujas personales ya los conocemos. Los usaba Esperanza Aguirre, los usaba Cristina Cifuentes y los usaba Ignacio González. Y hoy todos desfilan por los tribunales. Queremos simplemente evitar volver a tropezar en la misma piedra.
Y enmendar, añade, el daño patrimonial a los madrileños.
Isabel Díaz Ayuso ha explicado que en caso de que fuera necesario el cierre de Aval Madrid, como pide Ciudadanos, se haría con cautela y sin prisa por la ayuda que presta a las pymes.
Habrá que ver si hay algún tipo de problema interno, habrá que ver auditorías, etcétera, lo que haga falta, pero yo creo que no se trata de cerrar las cosas y más. Hay que ver con cautela cómo está funcionando, qué créditos hay en la actualidad, si se puede dejar a pymes descolgadas por ello, si esta salida pudiera afectar también a otras entidades que están dentro de la misma.
La presidenta regional, que también se ha referido al caso Púnica. El diario .es publica que además de encargarse de la reputación y redes sociales de Esperanza Aguirre, también se encargó de la del entonces vicepresidente Ignacio González, encarcelado después por el caso Lezo. Aunque Díaz Ayuso evita pronunciarse sobre los emails publicados, recuerda que nunca ha sido investigado por el juez.
A ver, sobre correos de hace 8 años y sobre un caso que está en los juzgados desde hace 5, donde jamás se me ha señalado por ningún tipo de conducta ilícita, no puedo señalar nada nuevo.
Y Dino a las novatadas es el lema de una campaña para evitarlas que han puesto en marcha la Universidad Complutense y el Ayuntamiento de Madrid. Quieren que los estudiantes sepan cómo actuar y denunciar si son víctimas o testigos. Paloma Nolasco.
Ni son un derecho de los veteranos ni una obligación para los novatos. Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes.
Las novatadas no van de integración, no van de diversión, no van de ritos iniciáticos. Las novatadas en muchas ocasiones son vejaciones, son humillaciones y son sometimientos.
Son delitos si comportan atentado contra la integridad moral y cada año más violentas. Loreto Sordo, concejala de Moncloa.
Sí, se ha ido haciendo cada año más virulento. Los vecinos eran los que nos decían que esto estaba en masa, en masificación, y en actos al final se estaba acrecentando.
Colaboración también de los colegios mayores, que ya piden a muchos estudiantes que firmen, junto al contrato de arrendamiento, un compromiso de no participar en novatadas. So you think you can tell
heaven from hell. La exposición de Pink Floyd en Madrid se queda más tiempo de lo previsto debido a la gran afluencia de público y se amplía hasta el próximo día 27 de octubre. No os extraña después de, en fin, considerar como consideramos tantos un grupo legendario de la música del siglo XX y XXI. Una muestra con más de 300 objetos relativos a la historia de la banda británica y que se puede ver ahora en la capital de España después de viajar por Reino Unido, Italia y Alemania. Hasta el 27 de octubre en IFEMA. Trees, hot air full of cool breeze, cold. Las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora lo más complicado continúa en la M50. Un accidente ya resuelto sigue generando importantes retenciones en Majadahonda hacia la A5. De entrada a la capital hay complicaciones en la A1 hasta Nudo de Manoteras y especialmente complicada está la situación en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. De salida, precaución en la A5 a la altura de Alcorcón y ya en la M40 y congestión en la Ciudad de la Imagen hacia la A5.
Enseguida, la actualidad internacional bajo el foco con que la ven Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, aquí en El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Antes de que escuchen a Felipe y a Pedro, con Javier Luengo, lo fundamental de la crónica de la actualidad, se cumplen 18 años del 11S.
El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. Los 2 primeros fueron dirigidos contra las Torres Gemelas, otro se estrelló en el Pentágono y un cuarto en una zona rural de Pensilvania. A lo largo de esta mañana, Nueva York se ha parado 6 veces, una por cada momento de destrucción, para conmemorar los atentados. El presidente estadounidense Donald Trump asegura en los actos de recuerdo y ha querido resaltar que el papel de los que ha denominado como los defensores de la libertad.
Los enemigos pronto aprendieron que no podría destruir el espíritu de nuestra gente. En tiempos de tensión, los corazones de los patriotas americanos crecieron y se hicieron determinantes, incluso durante el ataque, cuando el mundo fue testigo del poder que tienen los defensores de América.
Durante la ceremonia, a los pies de la Torre de la Libertad se leyeron los nombres de las 2.983 víctimas mortales.
Y Japón, que estudia la posibilidad de verter las aguas nucleares de Fukushima al Pacífico.
8 años después del considerado como el peor accidente nuclear desde el de Chernobyl en 1986, el ya exministro de Medio Ambiente, Yoshiaki Arada, ha afirmado que Tokio no tiene más posibilidades que echar el agua contaminada al mar y diluirla. Y es que la propietaria de la central nuclear japonesa de Fukushima ha confirmado que para 2022 el espacio de almacenamiento de la planta no será suficiente para contener el líquido. El jefe de gabinete del gobierno de Shinzo Abe, Yoshihide Suga, ha intentado placar los ánimos de la opinión pública ante las declaraciones del ex titular de Medio Ambiente y ha asegurado que la decisión no está tomada y que se tendrá que debatir en el Consejo de Ministros.
Y el activista hongkonés Joshua Wong insta a la comunidad internacional a luchar por la libertad.
El rostro más conocido del movimiento prodemocrático de Hong Kong es consciente de que la internacionalización del conflicto será lo que haga actuar a Pekín. En Alemania, y tras haberse reunido con el ministro de Exteriores germano Heiko Maas, ha denunciado la situación de represión que vive el territorio autónomo desde el estallido de las protestas a principios de verano.
Seguiremos luchando por la democracia y la libertad porque no aceptaremos que Hong Kong se convierta en un estado policial. Estamos preocupados porque el territorio se convierta en el nuevo Berlín, en una nueva Guerra Fría. Apelo a vuestro apoyo a la gente de Hong Kong.
El activista de 22 años ha interpelado al gobierno de Merkel para que suspenda las ventas de armas antidisturbios utilizadas contra los manifestantes. Por su parte, la canciller, que en esos momentos se encontraba presentando el programa económico de su gobierno ante el Bundestag, ha asegurado que se mantendrá las relaciones con China sobre el principio de un país, dos sistemas.
Este reencuentro entre Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, semanal aquí en la sintonía del Enfoque de Onda Madrid, donde abordamos temas de gran interés y que naturalmente nos interesan como ciudadanos españoles estar al cabo de la calle de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que es un día hoy muy emocional y emotivo para tantos norteamericanos y para tantos ciudadanos del mundo que quedamos conmovidos con algo que hoy vamos a recordar. Disappeared into the dust upstairs into the fire. Aquel día de hace 18 años le puso una banda sonora llena de emotividad, de corazón y de pena y tristeza, Bruce Springsteen. Están escuchando una canción que narra la aventura de un bombero que sabe que tiene que subir escaleras y que se va a encontrar el fuego y posiblemente la muerte. Pero él sigue insistiendo en que su deber y obligación es subir y subir las escaleras. ¿Qué tal, Felipe Sahagún? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes, Pedro Rodríguez.
Muy buenas tardes.
¿El tiempo pasa muy rápido o es que el recuerdo es indeleble y es difícil de que lo podamos sacar de nuestra memoria, Felipe?
Pues un niño que tuviera 10 meses, que es a quien he escuchado hoy el día del 11S, y que perdió a sus padres en el atentado, hoy está en segundo de carrera en la Universidad de Nueva York y ha descrito con pelos y señales cómo ha vivido estos 18 años, ¿no? Lo que ha sido su vida, cómo le ha afectado de la mano de sus abuelos, cómo ha ido todos los años al agujero, que con los años pues los escombros se han convertido en 400 árboles, de los que hoy colgaban altavoces, por los que se podían oír los nombres de todos los fallecidos, que se lo repiten mucho. Hay ya Torre Nueva desde hace ya años, hay un nuevo observatorio, la iglesia Trinity Church al lado, hoy está llena de fieles rezando. Por otro lado están los grandes cambios. ¿Cambió el mundo? Me pregunto, como se dijo desde el primer minuto, ¿por qué cambió América? ¿Se dividió América, se dividió el mundo entre los que creen que aquel ataque era por lo que hacíamos, o lo que hacían los Estados Unidos y sus aliados, o por lo que somos? La derecha ha defendido siempre lo segundo, la izquierda ha defendido lo primero, ¿no? No hemos salido del laberinto, en realidad. ¿Cuánto nos ha costado las dos guerras, en Irak y Afganistán y la guerra contra Al-Qaeda, desde aquel momento? El último informe de la Universidad Brown, que he consultado hace poco tiempo, hablaba de entre 5 y 6 billones. A ver, la forma en que se financiaron todas estas guerras, no, probablemente sin aumentar impuestos, endeudándose, tuvo un efecto desastroso, acelerando la crisis económica y financiera que hemos pagado todos, Estados Unidos. Por otro lado, las reformas internas, la relación con los aliados. ¿Ha sido una victoria o una derrota estas guerras? A ver, en Afganistán, donde los talibanes ocupan hoy más territorio que el día que perdieron a finales de noviembre, a mediados de noviembre de 2001, el país. Parece que más. El número de muertos este año desde el 1 de enero en Afganistán está siendo más elevado todavía que hace 8, 10, 12 años. Eso es un éxito, un fracaso. El número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ahí sigue, sin ser detenido. Tardamos 10 años en acabar, en tiempos de Obama, en 2011, en mayo, con Bin Laden. Y todavía no hemos acabado con el número 2. Y Al-Qaeda hoy controla, con otro nombre, el último reducto de resistencia en la guerra de Siria, en Idlib. Y ahí están. De manera, y luego sus ramales o sus hijuelas, empezando por el Estado Islámico, pues hemos visto lo que han sido capaces de hacer en muchos sitios. De manera, podríamos ir y citar y citar. Por fin, y termino, la noticia que me llamó la atención hoy es que por fin ha habido muchos juicios. ¿Cómo se ha pisoteado los derechos humanos a través del sistema de cárceles secretas, torturas, etcétera, detenciones sin pruebas? Por cierto, muchos de los detenidos en Guantánamo han quedado en libertad porque después de años sin ser juzgados, cuando han sido juzgados por falta de pruebas. Por fin, a los 5 relacionados directamente con los atentados, empezando por el número 1, que se llama Khalid, Shaik, Mohamed, y 4 más que están en Guantánamo, por fin se va a poner en marcha el juicio, que va a ser un espectáculo, va a durar 9 meses y podrían ser condenados a muerte, en una base en la que viven unas 6.000 personas, pero a la que quieren ir y seguir en directo miles de personas, no digamos los periodistas. Y todo esto se quiere hacer entre finales de el año que viene, 2020 y 2021, de manera que esto va a seguir todavía.
Nueva York se ha parado 6 veces a lo largo de este miércoles con un minuto de silencio para conmemorar los atentados contra las Torres Gemelas. Durante la ceremonia a los pies de la Torre de la Libertad se leyeron, como decía Felipe, los 2.983 víctimas mortales del atentado. Pedro, yo no sé si cabe algo tan vasto y tan grueso desde todos los puntos de vista una pregunta tan sencilla y directa como ¿es el mundo mejor que hace 18 años, sí o no?
Yo diría que no. Yo diría que no. El mundo es más, digamos que el mundo ha ido a peor en el sentido de que el nacionalpopulismo, el autoritarismo, desde China, Rusia, pasando por Brexit, la administración Trump, han terminado por dominar la escena política internacional. Políticamente tenemos una tendencia muy peligrosa a cuestionar la democracia liberal, el orden liberal internacional y una serie de valores y maneras de hacer política que están siendo gravemente cuestionadas. Yo creo que el multilateralismo, la cooperación internacional, empezando por el comercio, los tratados internacionales, desde el medio ambiente hasta la proliferación nuclear, todas estas cuestiones yo creo que han retrocedido sustancialmente. En nuestros análisis semanales las hemos ido repasando. Yo creo que la escena internacional clarísimamente ha ido a peor. En cuanto a Estados Unidos, yo lo que veo es que aquello fue una sobredosis de miedo y de unidad nacional. Y el miedo se ha disipado. Recuerdo, yo estaba en Washington, esas navidades fuimos a Nueva York, ¿no? Y era una sensación un poco fantasmagórica, ¿no? Las habitaciones en los hoteles de mejores hoteles de Nueva York, las estaban regalando en aquellas navidades. Nadie quería ir a Nueva York. Y yo creo que ha desaparecido el miedo, pero también ha desaparecido el sentido de unidad nacional que se generó tras el 11S. El sentido de solidaridad, de propósito común, de patriotismo. Y yo ahora veo a un país en muchos aspectos desquiciado, tremendamente polarizado, tremendamente enfrentado con sí mismo. La historia de Estados Unidos es un continuo debate y enfrentamiento, pero yo creo que está llegando a unos niveles de difícil reconciliación.
Bueno, hablemos ahora de alguien que tuvo mucho que ver después de ese 11 de septiembre, de John Bolton, alguien que, en fin, hasta donde uno sabe, y ahora me corregirán Pedro y Felipe, inspiró la guerra de Irak o estuvo tan cerca de George Bush como tenía que estar un asesor en materia de defensa. Bolton ha sido destituido esta semana, el lunes por la noche. Es el tercer asesor que destituye o que cesa Donald Trump. Bueno, aquí en este país algunos más talluditos sabrán que Franco cesaba a sus ministros con un motorista y este ha utilizado Twitter, aunque ya estaba cesado. Realmente ya eran ya tweets cruzados entre uno y otro a ver cuál había sido el primero en tomar la decisión de marcharse. Si Bolton comunicándole que no quería continuar o Donald Trump diciendo que no podía contar con él porque las discrepancias ya eran muchas en muchas cosas, ¿no? Este es uno de los halcones, ¿no? De los duros de la Casa Blanca y que ha conseguido aguantar desde Bush hasta aquí.
Pues,
bueno,
Pedro, adelante.
Las carreras políticas en Estados Unidos se hacen en el gobierno, saliendo del gobierno y participando en Fox News, convirtiéndose en tertuliano, en esta intersección entre comunicación y política, y a veces se vuelven a reencanchar en la política más por su capacidad pugilística en la pequeña pantalla que por otra cosa. Y esa es la trayectoria de Bolton. Por supuesto, durante la administración Obama, Bolton no tuvo claro, mucho que hacer claro. En el gobierno de Estados Unidos y fue repescado por Trump con este historial. El caso de Bolton yo creo que ilustra un problema gravísimo en el gobierno de Estados Unidos, que es que tiene la rotación de personal en altísimos cargos, pues más propia de una franquicia de comida rápida que de la cúpula del gobierno de Estados Unidos. Traducimos un poco mal lo de asesor de seguridad nacional. Él es el consejero de seguridad nacional y tiene rango ministerial. Y es un puesto, no es uno más dentro de los centenares de asesores que pueda tener el presidente de Estados Unidos, sino que es un puesto de mucha responsabilidad en términos de coordinar la política exterior y la seguridad de Estados Unidos y la defensa de Estados Unidos. Y pero esta sensación de que todo el mundo es interino, de que todo el mundo termina mal y desacreditado, pues se ha contagiado en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Estado. Desde luego, la lista de exministros de Trump empieza a ser realmente voluminosa.
Bueno.
Lo que nos apunta la salida de John Bolton es que ahora Trump va a estar solo en este sentido, ¿no? Y va a hacer pues las cosas que le gustan. La salida de Bolton se ha visto precipitada porque se le privó de la posibilidad de traer a los talibanes a Camp David el fin de semana antes del aniversario del 11S y escenificar la paz en Afganistán. Y como eso no pudo ser, pues yo creo que al impedir esta obsesión de la foto, del show, pues se ha precipitado
la salida,
su salida, ¿no? Yo creo que las grandes líneas van a seguir igual en la política exterior de Estados Unidos porque son las que define el presidente y, bueno, se habla mucho de imprevisibilidad, pero yo creo que hay algunas obsesiones que no van a cambiar, ¿no? La obsesión está por la foto, por el fetichismo, por la negociación. Yo soy el único que puede alcanzar un acuerdo. Y luego otra obsesión también bastante importante, que es deshacer todo el legado de Obama. Bueno. Todos los acuerdos, desde el Tratado de París hasta el entendimiento nuclear con Irán, bueno, pues todo eso va a seguir fuertemente cuestionado.
Porque ¿qué otra cosa podía hacer Bolton ante esa cumbre en Camp David con los talibanes? ¿Qué otra cosa podía hacer?
A ver,
realmente es delirante. O sea, que en el 11S el régimen este ortodoxo impresentable que dio cobijo a los organizadores de esta matanza, de este ataque, pues fueran recibidos a una barbacoa en Camp David con tal de hacerse una foto.
Bueno, a ver, el tema de Bolton, el asesor de seguridad nacional tiene el despacho en la Casa Blanca. Es el líder más próximo, más que el vicepresidente incluso, más cerca del despacho oval. Y supuestamente en la historia de los Estados Unidos, desde los años 40, cuando se pone en marcha esta nueva estructura, en respuesta a cómo había gestionado básicamente Franklin Delano Roosevelt la Segunda Guerra Mundial, muy personal todo, en ese sentido se parecía un poco a Trump, hacía lo que le daba la gana, es decir, no consultaba ni siquiera con Truman. Truman no se enteraba de nada y luego va y, como falleció, al final le sucede como vicepresidente. Bueno, pero siempre ha habido una tensión importante entre el asesor de Seguridad Nacional. Yo lo viví de cerca cuando llegué de corresponsal en el 70, con cuando estaba Kissinger de asesor, y quería hacerse también con el control de Estado, y acaba pasando a secretario de Estado con Nixon y sigue con Ford. Pero, en cualquier caso, desde que llegó hace 17 meses, primero ya iba, eres el número 3 en 3 años. Quiere decir, la cosa ya venía sobre llovido y, como ha dicho Pedro, habían caído muchas cabezas, jefe de la Dirección de Nacional de Inteligencia, varios portavoces, el exfiscal general, el FBI, el secretario de Estado, Tillerson, en fin. Ahí, y no cito más que los demás arriba, porque detrás de todos, la embajadora de la ONU que se fue por su cuenta, varios portavoces. A ver, hoy podemos ver los que primero, ¿quién es Bolton y cómo se relacionaba con Trump? Vamos a ver, Bolton es una persona, lo que es un gran halcón, pero es una persona muy preparada, muy informada, muy respetada en el Partido Republicano, ideólogo hasta la médula. ¿Y quién es Trump? Vamos, Trump lo que quiere es ser reelegido dentro de 1 año y 3 meses, y todo lo demás le da igual. Entonces, a ver, se acercaba y quería una segunda cumbre, un acuerdo a primeros de año con Kim en la reunión, y claro, Bolton dijo, pero vamos a ver, si es que no lo va a cumplir, no hay ningún compromiso de que se renuncie a las armas nucleares. Entonces se va a un viaje, yo no sé si fue a Mongolia, y ni siquiera estuvo presente. Viene la crisis de Irán, y aquí Bolton, que es el más pro-israelí de toda la camada, en eso sí coinciden, pero cuando la cumbre de Biarritz, Macron organiza y dice, bueno, vamos a ver un encuentro, una visita, y ahora aprovechando la Asamblea General de la ONU, el presidente Rouhani se puede encontrar con Trump en Nueva York y anunciar un gran acuerdo, porque lo que quiere Trump es anunciar al mundo un gran acuerdo, aunque no sirva de nada, que le dé votos. Luego ya veremos. Y, claro, este hombre se opuso radicalmente a todo esto. En el tema de Afganistán, ya lo ha contado muy bien Pedro, cuando dijeron que iban a venir, este montó en cólera. Dice que vamos a sentarles en Camp David y cada semana nos matan a 100 en atentados suicidas y siguen ocupando territorio. Y dice, pero claro, ¿cuál es el objetivo de Trump? Trump ha prometido desde hace 3 años en la campaña anterior que él iba a retirar a Estados Unidos de Afganistán. Sigue teniendo 14.000 soldados allí. ¿Lo retira o no lo retira? Porque si no, se lo van a echar en cara el primer día. ¿Usted qué ha hecho? ¿Afganistán está peor que entonces? Él lo que quiere es vender la campaña electoral y que no le tiren en cara.
La foto.
Total. Y a cambio le da igual todos los demás, porque es un hombre sin principios absolutos. Ahora, a ver, por ejemplo, Bret Stephens, que es un profesor conservador, pero muy prestigioso, hoy escribe un artículo interesantísimo en el New York Times. No lees que le caiga bien Bolton, pero bueno. Por cierto, Bolton, que yo no me cae nada bien, pero los que le tratan y los que han trabajado con él dicen que tiene un sentido del humor tremendo, que es un hombre pues muy... Es muy difícil de argumentar con él, porque suele estar bien informado. Dice, si no hubiera estado Bolton, a ver, ha conseguido evitar un pacto con Kim que hubiera sido un desastre. Dice, evitar la retirada total de Siria, que fue lo que provocó la salida del secretario de Defensa, que no hemos mencionado, que fue tremendo lo de Jim Mattis en diciembre del año pasado. Que hubiera sido traicionar a los aliados, a los kurdos, que han hecho la guerra en tierra con nosotros. Ha evitado el acuerdo, que hubiera sido en pocos días, con los talibán, dejando en la estacada al gobierno afgano, que se supone que hemos ido allí para ayudarle. Y todo lo que ha costado, 18 años de guerra, ¿para qué? Y así sucesivamente. ¿Quién ha triunfado? ¿Quién sale beneficiado de esto? Bueno, las declaraciones que ha hecho el secretario de Estado Pompeo, que como es... hace lo que él quiere oír Trump y le da igual porque tiene los mismos principios que Trump y en ese sentido se lleva fantásticamente con él, pues claro, Bolton estaba muy enfrentado con él. Este problema se acabó. Pompeo es el que manda ahora y el que más cerca está como asesor de Trump.
Bueno, vamos a pasar a otro asunto de la semana que es muy importante, que son las consecuencias del Brexit y el cierre del Parlamento británico. Y hemos sabido que el Tribunal de Apelaciones de Escocia lo ha calificado de ilegal. No tiene consecuencias directas, Pedro, pero sí que el gobierno de Johnson asegura que va a recurrir la sentencia ante el Supremo. Están las cosas, yo creo que un poco peor que la semana pasada.
Bueno, sí, toda la saga del Brexit es susceptible de ir a peor, efectivamente, hasta peor, terminar sí. en el desastre total sí. de una salida no pactada, no negociada el 31 de octubre, efectivamente. Lo que hemos visto esta semana, el lunes por la noche, es que entró en vigor la prórroga, es decir, la suspensión del Parlamento durante 5 semanas, y que esta decisión ha sido inmediatamente judicializada, llevada a los tribunales. Y lo que se ha producido hasta ahora son dos decisiones contradictorias. El caso se ha presentado en Irlanda del Norte, en Belfast, que todavía no se han pronunciado, en Londres y en Edimburgo, en Escocia. El Alto Tribunal de Londres ha dicho que esta decisión es intrínsecamente política y que no es susceptible de ser judicializada, que como es una decisión política, que esto no se puede dirimir en una corte de justicia. Sin embargo, el Alto Tribunal de Escocia ha dicho que claramente es ilegal porque tenía por objetivo totalmente impropio obstaculizar la tarea del Parlamento. Y además con un recordatorio, un mensajito bastante importante de que el control del Ejecutivo por parte del Legislativo es un pilar central en los principios de buen gobierno consagrados en la Constitución no escrita del Reino Unido. La semana que viene, por la vía de urgencia, el Tribunal Supremo del Reino Unido, que todavía mantiene jurisdicción sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, será el encargado de entender este caso y de decidir algo tan, tan difícil, si Boris puede o no puede tratar al Parlamento como una especie de inconveniencia, ¿no? Lo cierto es que yo esta tarde me ha tocado escribir de esto y la verdad es que toda la historia de la prorrogación del Parlamento tiene un espeso, digamos, historial antecedente autoritario, ¿no? En la propia web del Parlamento Británico dice: en siglos pasados el soberano utilizó el poder de la prórroga para sus propios fines, tanto convocando al Parlamento para que autorizara impuestos como prorrogándolo para limitar sus actividades y poder. En fin, es una batalla que claramente hasta ahora ha enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo y ha fraccionado al Ejecutivo y al Legislativo y, cómo no, el Brexit también, por lo menos en estas primeras instancias de los altos tribunales de Londres y de Edimburgo, de Escocia, también ofrecen posiciones contradictorias.
Posiciones contradictorias, Felipe.
Las manillas del reloj.
En algo más de un minuto.
Las manillas del reloj siguen corriendo. El tiempo le beneficia a Johnson, está manipulándolo. Ahora bien, la sentencia de hoy del Tribunal de Escocia incluye una orden a la reina para que suspenda la suspensión que aprobó propuesta por Johnson y estamos donde estábamos. En el debate de hoy en el Congreso de los Diputados aquí en España, a mí me pareció la parte más rica en datos, en detalles, fue la explicación del presidente Pedro Sánchez de cómo está preparada España el plan de contingencia, todas las medidas. Yo, en fin, si tuviera una empresa y muchos cuartos me jugara ahí, pues me lo tomaría más en serio, porque dudo que estemos tan preparados como se dice oficialmente. Espero que sí, deseo que sí, pero en fin, la verdad es que no lo vamos a saber hasta el mismo 31 de octubre.
Con brevedad, con mucha brevedad, ¿qué podemos esperar de el nuevo gobierno de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea? Felipe, rápidamente, con mucha brevedad.
Sus prioridades son preservar la capacidad de competir de Europa en la era digital, impulsar la economía limpia. Esto también lo repite hasta la saciedad nuestro primer ministro, nuestro presidente, y una más y mejor capacidad para el tema de innovación que estamos. Luego, defender el multilateralismo y convertir a Europa de verdad en una potencia global más activa, y por el tema de la economía digital, la guerra contra la economía digital, se insiste en seguir adelante, sobre todo porque han puesto de comisaria a Vestager, la danesa, en el pulso con los gigantes digitales americanos y la protección de los consumidores en Estados Unidos. Yo, entre los nombramientos, me parece muy bien que haya tantas mujeres como hombres, esto es histórico, es verdad, pero que pongan al portavoz saliente, el griego Esquina, al frente de una cartera que se llama de el modo de vida europeo, me parece un poco exótico. El modo de vida europeo incluye, por cierto, migración y deporte, que esos son temas muy serios.
Bueno,
pero
y podíamos ir cartera por cartera.
Ahí lo tenemos que dejar, querido Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Que lo paséis bien. Hasta la próxima semana. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas noches.
Hasta luego.